el valor del testimonio acerca de la misión, de la tarea que cualquier persona podía tener, era crucial en los tiempos bíblicos. Así que cuando hablamos de Jesús como el Mesías enviado por Dios, como el Hijo de Dios, muchos estaban esperando un testimonio más allá de una presentación propia o más allá de los milagros, incluso que Jesús estaba haciendo. Nos dimos cuenta en las lecciones anteriores cómo ese testimonio de que Jesús es el Mesías y es el Hijo de Dios provino de diferentes fuentes. En primer lugar, el profeta reconocido como tal en el primer siglo, Juan el Bautista, señaló a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo señaló como aquel del cual él había dicho que uno más grande que él vendría después de él, el cual él no era digno de desatar encorvado la correa de sus sandalias, y que ese era el Hijo de Dios. Igualmente, Juan el Bautista dio testimonio que en el momento en que él estaba bautizando a Jesús, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y permaneció sobre él en forma de paloma, y además que se oyó esa voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nos damos cuenta entonces de un testimonio poderoso de parte de este profeta, de este siervo de Dios, Juan el Bautista. También vimos más adelante cómo el testimonio de Juan, el discípulo amado, y Andrés, que eran discípulos de Juan y luego abandonaron ese discipulado de Juan y fueron a servir a Jesús y a estar con él. Ellos también reconocieron en Jesús al Mesías. Más adelante, Felipe y Natanael, sobre todo Natanael, que era un hombre que no era fácil de convencer de algún punto de vista particular, luego de interactuar con Jesús, le dijo: Señor, tú eres el rey de Israel, tú eres el rabí, el maestro que estábamos esperando. Así que Natanael se da cuenta, sin lugar a dudas, de que Jesús es el Cristo. Luego vimos cómo un pueblo entero, los samaritanos, salieron al encuentro de Jesús luego que Jesús tuvo un diálogo particular con una mujer samaritana allí en el Pozo de Jacob, en la ciudad de Siclar, y finalmente dijeron a la mujer: ya no creemos porque tú nos hayas dicho, sino porque nosotros mismos hemos interactuado con él, hemos hablado con él y nos damos cuenta que él es el Mesías, el profeta que había de venir, el que ellos estaban esperando. Un testimonio ahora público y abierto de un pueblo completo que se da cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías. Con esta introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire, tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor, Juan Valera. Es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario usted puede dejárnoslo saber a través de la dirección electrónica universidadbiblicadelaire@gmail.com. Universidad Bíblica del Aire, sin guiones ni espacios, @gmail.com. y gustosamente estaremos dando respuesta a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, le suplico al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Saludos, profesor Valera, y a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, cuán grato es nuevamente coincidir en este programa donde nos dedicamos cada semana a estudiar los grandes temas de la palabra de nuestro Dios. Sí, como ha dicho el profesor Valera, hasta este punto hemos recorrido el Evangelio de Juan y hemos podido encontrar diferentes personas que tuvieron experiencias de encuentro muy especiales con el Señor Jesús y de esta manera llegaron a la convicción de que Él era verdaderamente el Mesías por tantos siglos esperado y que vino a este mundo para traer salvación. Lo vimos con los discípulos, así como también lo vimos con otras personas como Nicodemo, y la semana pasada, como estudiamos el testimonio de otras personas que no eran judíos, en este caso los samaritanos. Y hoy llegamos a un punto climático en cuanto al valor de los testimonios, y el que vamos a considerar hoy es el más grande de todos los testimonios, porque viene del mismo Padre Celestial que da su testimonio acerca de su Hijo enviado a este mundo. Bien, pero antes de adentrarnos al análisis para este día, les invito a orar. Buen Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor, porque también tú te acercas a nosotros para mostrarnos tu amor y tu cuidado providencial. Gracias infinitas porque tú viniste a este mundo en la persona de tu Hijo Jesús para que pudiera tirar un puente entre nosotros para reconciliarnos contigo. En esta hora pedimos tu bendición en el estudio para hoy. Bendice a cada oyente en su circunstancia personal. Acompáñanos y capacítanos como moderadores y que podamos siempre reconocer tu grandeza y tu amor. Y por eso te agradecemos pidiéndote que nos ayudes a nosotros también a dar ese testimonio certero de quién es Jesús. En su nombre nos acercamos a ti. Te pedimos suplas nuestras necesidades y te agradecemos todo en su nombre. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, que se titula El Testimonio del Padre. Y es que a lo largo de la semana hemos estado desarrollando más testimonios acerca de Jesús. El texto principal lo conseguimos en Juan 12:32, que dice: Y cuando yo sea levantado de la tierra, dijo Jesús, a todos atraeré hacia mí. Vemos cómo Jesús no se limitó a decir cosas asombrosas de sí mismo, de quién era, de quién lo envió o de su procedencia, sino que él mostró mediante milagros y señales ese carácter mesiánico. Recordamos el testimonio de uno de los líderes de los fariseos, Nicodemo, que dijo: Maestro, rabí, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo, si tú no has venido de Dios. Así que cuando vemos a Jesús nos damos cuenta que sus milagros, su manera de desarrollar su ministerio, daban un testimonio claro de ese carácter mesiánico de Jesús. El día domingo hablamos de humildad. Juan el Bautista volvió a dar testimonio. Ya él había dicho: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ya cuando su ministerio iba en declive y el ministerio de Jesús iba despegando, ya eran muchos más los que los discípulos de Jesús bautizaban, Los discípulos de Juan, mostrando algún tipo de celos, le dicen: aquel que estuvo contigo ahora está bautizando. Y Juan el Bautista volvió a dar testimonio acerca de Jesús y él dijo: claramente yo lo he expresado. Yo no soy el Mesías, sino yo estuve para preparar el camino del Mesías. Yo soy el amigo del novio, el cual se alegra, se goza en la fiesta de bodas. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Juan el Bautista humildemente estaba reconociendo a Jesús como el Mesías, como el verdadero centro de atención. No debían mirar a Juan el Bautista, sino debían mirar a Jesús. También el día lunes vimos una nueva concepción acerca del Mesías y vemos cómo Juan el Bautista da un toque particular acerca del carácter de Jesús. Recordamos que los judíos estaban esperando un Mesías libertario, un líder político militar que enfrentara a los romanos y que ayudara al pueblo de Israel a librarse de ese yugo opresor romano. Así que Juan el Bautista vuelve de nuevo a utilizar ese término, el Cordero de Dios, que apuntaba directamente a un sacrificio expiatorio y no a una batalla política o una batalla militar. Jesús el Mesías no había venido a librar a Israel del yugo de los romanos, no había venido a entablar una revuelta político-militar contra los romanos, sino venía a librar no solo a Israel, sino al mundo entero de la peor plaga que la humanidad ha tenido que enfrentar, la plaga del pecado. Allí Juan estaba aclarando ese carácter mesiánico de Jesús en una dimensión mucho más renovada. El Evangelio de Juan comienza hablando del Logos como alguien que está con el Padre. Cuando el Verbo se hizo carne, el Espíritu dio testimonio de Jesús al descender sobre él en ocasión del bautismo. Pero el mismo Padre también dio un testimonio acerca del ministerio de Jesús. Pastor Díaz, cuando leemos Juan 5, 36 al 38, ¿qué dice Jesús aquí acerca del Padre?
Profesor, me gustaría, para tener más claro el concepto de lo que Jesús dice acerca de su Padre Celestial y nuestro Padre, comienzo con el versículo 30, donde él dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él, Juan el Bautista, era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Entonces, continúa en el verso 36 diciendo Jesús: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y concluye: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. En pocas palabras, profesor, entonces, aquí en este pasaje, Jesús vincula al Padre con las obras y los milagros que él había realizado. Él tiene muy claro el hecho de que el Padre lo envió y también de que había dado testimonio acerca de él. Por eso podemos afirmar, hermanos y amigos, que si el hombre no acepta el testimonio de otras personas que validan el carácter divino de Jesús y su rol mesiánico, aquí en este testimonio directo del mismo Padre, corroboramos que Jesús es el Mesías verdadero.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Vemos acá cómo Jesús, al referirse a el testimonio del Padre, claramente lo señala diciendo: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, también dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió da testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando entre vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Así que aquí Jesús está señalando los milagros que él hace y que solo pueden provenir de un Dios todopoderoso, como su carta de presentación. Juan el Bautista tuvo un testimonio favorable. Todos vieron cómo era un hombre de Dios, cómo tocó el corazón de las multitudes para abandonar el pecado y prepararse al reino de los cielos. Era un testimonio innegable. Sin embargo, más era el testimonio de Jesús que el testimonio de Juan, porque Jesús hacía las obras que el Padre le había encomendado que hiciera. ¿Y cuáles eran esas obras? Él había sanado enfermos, aunque eran enfermos tan graves como un ciego de nacimiento, algo que no podía haberse arreglado, que no se podía sanar si no fuera una intervención divina, que realmente pudiera Dios estar haciendo un cambio radical en la vida de aquella persona. También había llamado a muchos al arrepentimiento, había convertido el agua en vino en las bodas de Caná, había sanado personas a la distancia, solamente con decirle al padre o al pariente que había venido: ve que ya todo está arreglado. Y efectivamente así había ocurrido. Las obras que Jesús hacía eran innegables. Jesús en tres ocasiones hizo un milagro de resurrección. Primero con la hija de Jairo, después con el hijo de la viuda de Naín y después con Lázaro, su propio amigo. Así que era innegable que Jesús estaba haciendo la obra de Dios. Solamente el poder de un Dios todopoderoso podía respaldar los milagros de Jesús. Jesús no podía haber logrado todas estas cosas si Dios no estuviera con él. Y eso era precisamente lo que Nicodemo estaba diciendo. Nicodemo dijo: sabemos que has venido de Dios, porque si Dios no estuviera contigo, tú no podrías hacer esas obras que tú haces. Vemos entonces como Dios mismo estaba endosando, avalando el ministerio de Jesucristo, porque Él le acompañaba en todo lo que hacía, mostrando, por supuesto, su poder. Pastor Díaz, cuando leemos Mateo 3:17, 17:5, Marcos 1:11, ¿qué dice el Padre acerca de Jesús?
En estos pasajes de Mateo, Marcos, Lucas y más adelante del apóstol Pedro, podemos encontrar directamente tres testimonios del Padre acerca de su Hijo Jesús. En primer lugar, por ejemplo, en Marcos 1:11, encontramos el primer testimonio audible del Padre, que fue durante su bautismo al iniciar su ministerio. El segundo testimonio lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 17, que fue dirigido a un grupo que presenció la transfiguración de Jesús en aquel monte, como dice Mateo 17:5. Estas palabras entonces quedaron profundamente grabadas en la mente de los apóstoles, como el mismo Pedro testifica. Nosotros vimos y oímos acerca de la manifestación de la gloria de Dios en aquel monte, y el Padre nos habló directamente acerca de su Hijo amado, para que nosotros pudiéramos seguir sus instrucciones. Así que, hermanos y amigos, podemos entonces afirmar una vez más que el Padre y el Hijo estaban íntimamente conectados en su misión salvadora, y por eso el Padre vio necesario dar su propio testimonio. Y un detalle importante que debemos subrayar es que en ocasión del bautismo no solamente podemos ver la presencia del Padre y del Hijo, sino que también, como dicen los evangelios, el Espíritu Santo estaba presente, porque la obra de la redención es una mancomunada de toda la divinidad en favor de la raza perdida. Gloria a Dios por esa unión.
Pastor Díaz, aquí vemos el testimonio directo de Dios acerca de Jesucristo. Recordamos que en el momento del bautismo hubo una voz de los cielos que decía: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". Una voz audible que todos los que estaban allí pudieron escuchar, el testimonio directo de Dios. Más adelante, en el monte de la Transfiguración, cuando Jesús había subido con Pedro, con Juan y Jacobo, también allí en un momento dado, Pedro, extasiado por ver a Jesús en su gloria, como era Jesús cuando estaba en el cielo, él quedó anonadado y le dijo: "¿Quieres que te construyamos aquí algunas cabañas para ti, para Moisés, para Elías, que estaban allí?". Pero se oyó una voz del cielo y una nube que cubrió a todos y decía: "He aquí, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd". Así que Pedro deja de estar dando sugerencias, escucha a Jesús. Ese testimonio lo da el Evangelio de Mateo, pero Marcos también lo presenta. Y vino una voz de los cielos que decía: "Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia". Lucas también lo presenta. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: "Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia". Es decir, que el Padre Celestial, de manera clara, dio testimonio de que Jesús era su Hijo. No solo su Hijo amado. Él estaba mostrando que Jesús realmente era enviado por él. Y aquellos que quisieron recibir ese testimonio, pues pudieron gozarse en el hecho de que Jesús era el Mesías. Pero aquellos que estaban allí para rechazarle, no importa cuál testimonio se diera delante de ellos, ellos habían cerrado su corazón a Jesús. Pastor Díaz, cuando miramos uno de los últimos actos de Jesús, la resurrección de Lázaro, ¿por qué fue tan impactante esta resurrección como un testimonio ya casi al final de su ministerio de que realmente Jesús era el Hijo de Dios? ¿Qué tenía diferente esa resurrección de las dos anteriores?
Indudablemente, profesor, que como los dirigentes judíos estaban sumamente preocupados por el destaque de Jesús y cómo el pueblo, las multitudes, lo contemplaban con entusiasmo al ver los milagros que realizaba, sus palabras que penetraban al corazón de los oyentes, y en este caso, como tú dices, profesor, en el milagro más portentoso de Jesús, la resurrección de Lázaro, que se relata en Juan 11, aquí en el capítulo 12, en ocasión de su entrada triunfal, la gente tenía muy fresco en la memoria lo que el Señor había hecho. Como dice el versículo 17 de Juan 12, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguimos nada, mirad, el mundo se va detrás de él. Incluso unos ciudadanos griegos que eran judíos helenistas querían ver a Jesús. Y en respuesta a las palabras de Jesús en Juan 12:28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces el Padre vuelve a hablar desde el cielo diciendo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En fin, entonces, la hora de gloria de Jesús la contemplamos en la cruz. Por lo tanto, el testimonio del Padre en favor de Jesús apunta al gran sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, hermanos y amigos, su muerte en nuestro favor pagó la deuda completa por nuestros pecados. Gracias a él y por la fe ya no tenemos que afrontar esa deuda impagable que teníamos todos los seres humanos. Por eso damos gracias por el testimonio del Padre.
Coincido totalmente con usted, Pastor Díaz. La resurrección de Lázaro fue algo realmente fuera de serie. Lázaro tenía ya mucho tiempo muerto, 4 días, olía mal, se estaba descomponiendo, ya no había ninguna posibilidad de que fuera algún tipo de componenda, ya no había ninguna posibilidad de que realmente Lázaro estuviera moribundo y que Jesús aprovechó esta situación para mostrar un milagro de resurrección. Lázaro tenía mucho tiempo muerto, descompuesto. Sin embargo, Dios le llama desde la tumba. Por cierto, no se menciona que Lázaro haya dado testimonio de que él estaba ya en el cielo o estaba disfrutando de algún beneficio particular cuando resucitó después de 4 días de estar muerto. Simplemente Lázaro estaba en el descanso inconsciente, esperando la resurrección. Pero Jesús, que es la resurrección y la vida, lo llamó en ese momento. Hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy y los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos abandonamos nuestras vidas, dirígenos y guíanos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.